Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hace calor, pero eso lo sabe usted igual que yo. Y hoy va a ser un poquito más de calor que ayer. En algunos lugares, sensiblemente, menos cuanto más subes de la península hacia arriba, ¿no? En Canarias se salvan también de este aire sahariano que ha entrado en la península. Excepto en Melilla, digamos que respiran más tranquilos. Pero en el interior de la península y en Baleares, hoy de nuevo el calor va a apretar. La noche ha sido toledana porque, desde luego, dormir con 25 grados... y si hay humedad ya ni les cuento, ¿no?, lo que puede suponer. Bueno, 11 de julio del 2023. Seguramente usted quiere ahora que yo le diga quién ganó el debate de ayer, si es que lo vio. Si lo vio, para ver si coincide con su opinión. Si no lo vio, para al menos corroborar qué es lo que dice la mayoría. Bueno, pues mire, pasó el cara a cara electoral. Y yo creo que la otra pregunta que se hace a la gente, sobre todo a la gente que vio el debate, es qué diablos estuvo estudiando Sánchez encerrado durante 4 días para preparar ese debate electoral. O sea, ¿qué le enseñaron o cómo le entrenaron el equipo de coach que llevará al lado y que hoy creo que van a ser pasados directamente por la piedra? Vamos, les van a dar con piedra pómez en la boca a cada uno. Sánchez fue a ese debate sin ir preparado ni en el fondo ni en la forma. Y ha sido un debate que, si bien en el fondo ha planteado muchas decepciones, porque en las formas han sido definitivas para establecer el consenso general que dice que lo ganó Alberto Núñez Feijóo, que sorprendió a todos aquellos, que eran muchos, que pensaba que iba a ir a jugar a empatar. Y no, Feijóo salió a ganar. Ganó con autoridad el debate. Y algunos dicen o aseguran que por goleada. O sea, ni las pedretes habituales, hay 3 o 4 más excitados que le dan como ganador a Sánchez, pero vamos, ya les digo, 3 o 4... Eso cuatro, que es que yo creo que reciben el sobre directamente de Ferraz, porque Feijóo ganó con tanta autoridad que hasta el eventual socio de Esquerra, de Sánchez, Gabriel Rufián, saludó el final del debate pidiendo el regreso de Zapatero. Sánchez había quedado para las mulillas. Y en las próximas horas, bueno, aquí lo haremos ahora, se va a diseccionar el debate en todas las facetas, pero ya les digo que una de las más importantes es el lenguaje visual. Y una simple comparación entre el lenguaje corporal de Sánchez y el de Feijóo no deja lugar a la más mínima duda. Porque, ya se lo decíamos el día anterior, Feijóo anduvo mucho más aplomado y sereno que Sánchez. Y la comparación es abrumadoramente negativa para el todavía presidente del gobierno. Porque Feijóo fue agresivo, pero sin perder la compostura, y eso se vio en el primer bloque, que es el que ve toda la gente. No tengo la cifra de espectadores de los... tardaré poco en tenerla. Y por lo tanto, y no conozco a todos los que lo vieron, por lo tanto no sé lo que piensa la mayoría de los espectadores, habrá que confiar en algún tipo de empresa que se dedique a todo eso. Pero la mayoría de la tendencia de estos programas es que tú ves el primero, el segundo bloque, luego o te cansas, o te vas a publicidad, o te tomas un refresco, o vas charlando con alguien acerca de lo que vas viendo. Y el primer debate era sobre la economía. Y eso se lo había preparado ciertamente bien Feijóo. Sánchez no consiguió colocar en ningún momento su mensaje ni poner la idea de que vamos como una moto. Intentó romper el discurso del líder del PP con interrupciones constantes. A este señor de Orense no le sacó de quicio. Y luego se empezó a denunciar el nerviosismo de su oponente. no fue capaz de sacar rendimiento ni a la subida del salario mínimo, no pudo colar lo de la excepción ibérica en los precios de la energía. La moto se gripó. Y ese era el bloque más favorable para Sánchez. Y ahí estuvo completamente desarbolado. Luego, es verdad, a lo largo de la noche se recompuso en algún momento, pero claro, es que ya te había tomado el otro la medida. Claro, luego llegaron las políticas sociales, la ley del sí es sí. Si Sánchez hablaba, o sea, Sánchez hablaba de Vox, de las banderas LGTBI, de Nakera, de Virginia Woolf. Claro, pero es que el otro hablaba de la ley del solo sí es sí, de violadores y agresores excarcelados. Y vuelta la burra al trigo. Y Sánchez hablando de Nakera sin escuchar los intentos de moderación de Vallés y de Pastor. Pero sabe el tema de las presiones y asegura que él no había votado la congelación de las pensiones, y dice él que no había votado la congelación de las pensiones de Zapatero. Y claro, le da fijo el golpe y dice, pero bueno, ¿a usted qué le pasa esta noche? Claro que lo votó. Y claro que el que congeló las pensiones fue Rodríguez Zapatero. Si quiere ustedes, entramos ahora a dilucidar si había que hacerlo o no. Que a lo mejor sí. Que a lo mejor sí. Pero lo hizo. Luego, en fin, ¿qué quieren que les diga? Al final de ese bloque, los pactos con Vox. Claro, que ese era el recurso. Esos pactos era el flanco más débil en ese debate de Feijóo. Lo esquivó. Lo esbozó al final del segundo bloque, lo escenificó con claridad en el siguiente, porque le ofreció a Sánchez un pacto entre los dos partidos mayoritarios para permitir que gobierne el más votado sin depender de los extremos. Claro, Sánchez sabe que va a tener más votos Feijóo que él, con lo cual dijo, pues oiga, yo no quiero saber nada, y huyó de ese papel. Con lo cual el debate ya no tenía vuelta atrás. A partir de ahí había dejado de interesar. Ya veremos la curva de la audiencia. Pero apuesten a que la audiencia ya dejó de interesarse por un espectáculo que empezaba a ser repetitivo. Luego ya el cambio de posición de Sánchez sobre el Sáhara, el hackeo del móvil y todo eso hizo ya le acabo de rematar. Estaba perdido, más perdido que nunca. Volvió a salir Virginia Woolf, el 11M, la foto de los Azores, que te vote Chapote, el Falcon. ¿Cómo el propio Sánchez, de verdad eso lo entrenó? Es el que saca, y además dice la célebre frase, ustedes sacan siempre a pasear el Falcon. Claro que es que lo deja en bandeja para que el otro le diga, no, perdona, el que paseó en el Falcon es usted. Y que te vote Chapote. Oiga, a mí que me explica. Si sale a la calle, pero si hay plazas enteras coreando, plazas de toros, que te vote Chapote. Luego los túneles tenebrosos y esas técnicas psicológicas de proyección que nadie sabía que eran. El diálogo era un barullo. Sánchez agitó el miedo de los pactos con Vox. Feijóo presumió de fiable. Pidió una mayoría clara para gobernar. Por cierto, se equivocó de cámara. Ese fue uno de los errores de... Y colorín colorado. Y todo el mundo a dormir. ¿Para qué estuvo estudiando Sánchez 4 días? Claro, ahora se empieza a entender que le tuvieran que hacer la tesis. Con todo el aparato de cientos de asesores de Moncloa, ministerios trabajando para ganar este debate, ¿cómo se ha podido hacer tan mal? Bueno, de esto hablaremos. Nos vamos a Pamplona, que ahí están los toros de Núñez del Cubillo. ¿Qué tal ha sido el encierro, Esther? Buenos días.
Buenos días, pues ha sido rápido, ha durado lo mismo que el de ayer, 2 minutos y 21 segundos. La manada ha comenzado encabezada por 2 toros que en el tramo del ayuntamiento ya se han separado de sus hermanos, han llegado hasta la curva de mercaderes. Uno de ellos se ha caído, que en los últimos encierros sí que han tomado bien la curva, pues hoy uno de ellos se ha resbalado y se ha caído, se ha quedado rezagado y por lo tanto encabezaba la manada ya rota en la estafeta, uno de los toros que sí que ha creado momentos de tensión, nada que ver con lo que veíamos ayer. ayer. Sí que ha habido caídas de los jóvenes, pero también hemos podido ver bonitas carreras. Hasta que han llegado hasta aquí, hasta el tramo de la Telefónica, donde un jabonero sí que ha provocado un momento de tensión. Pero por el momento, según el parte provisional que en estos momentos están ofreciendo desde aquí, desde el puesto de Telefónica Cruz Roja, hay dos solicitudes de traslado a centros hospitalarios, pero por el momento, insisto, de forma provisional no hay heridos por asta de toro. Los Núñez del Cubillo serán lidiados esta tarde aquí en la Monumental de Pamplona por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey.
Oh, cartelón, gracias Esther. Gracias, cartelón con Núñez del Cubillo. Esta ganadería de procedencia, la verdad que tenía una procedencia varia, porque era procedencia Juan Pedro Domecq, pero también tenía reses de Núñez, de Atanasio, que luego fueron eliminadas, me parece a mí, quiero recordar. Pero hombre, uno se acuerda de aquel toro que indultó Manzanares en el 2011, la Maestranza de Sevilla, arrojado de Núñez del Cubillo, que era una de, ¡buah, maravilla! Bueno, vamos a conocer cosas del día de hoy, pero si les parece nos vamos directamente al deporte, al partidazo de COPE. Wimbledon con acento murciano. José Bela Arrañaga, buenos días.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Tu tocayo Alcaraz ha protagonizado la mejor noticia del arranque de la semana. Está a dos pasos complicados, eso sí, de meterse por primera vez en la final de Wimbledon, presumiblemente ante Djokovic, lo que se ha convertido en el enfrentamiento más atractivo del tenis mundial. A medida que ha ido avanzando el torneo, el murciano ha ido mejorando, demostrando que no hay superficie que se le resista, a pesar de que tiene 20 años recién cumplidos y una actitud ganadora impropia de su edad. No dice que no absolutamente a nada. Aunque a muchos nos pese, en la radio a estas horas y en el tenis, entre Carlos anda el juego.
Eso está bien. Muy amable. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúa la segunda ola de calor del verano y se mantienen las altas temperaturas en toda España. En zonas como Granada se esperan máximas de 44 grados y en Zaragoza o Teruel 43. Casi toda España está en alerta amarilla o naranja por calor. Solo se salva la zona norte, donde se rondarán los 25 grados, y Ceuta, Melilla e Islas Canarias, donde el mercurio rondará los 30.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Uno, dos, tres.
Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Salmón noruego por medios o enteros, 11,90 euros el kilo.
11,90.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Bueno, le pido a mis contertulios una frase, una, sujeto, verbo y predicado, y luego nos explayamos. Acerca del debate de ayer, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues que se acabó el mito del político invencible, indestructible, del que siempre cae de pie, del que siempre tiene una salida. Yo creo que la cura de humildad para un personaje como Sánchez fue tremenda e inesperada.
para Carmelo. Buenos días, Carmelo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cada uno ve lo que quiere ver. Yo no vi a nadie noquear a nadie, no vi nada que no hayan contado antes, no vi un juego demasiado limpio, vi un debate hosco y, sobre todo, por encima de todo, poco ilusionante. A mí me parece que la audiencia se merecía otra cosa.
Antonio Narango, buenos días.
Bueno, buenos días. Bueno, es que Carmelo ve el España-Malta y dice que Malta no lo ha hecho tan mal, ¿no? A mí me parece que el resumen de ayer es que Feijóo iba a derogar el sanchismo, pero de derogarlo se encargó el propio Sánchez.
Bueno, es el punto de partida para ahora comenzar a hablar de esto y de otros asuntos, como el asunto murciano, que no es cualquier cosa, y al que le dedicaremos algunos minutos esta mañana hablando con el presidente de la región de Murcia. Porque ahora miramos a dar con el comentario de Javier González Ferrari.
Carlos, miro y me extrañaría muchísimo que el debate de anoche pueda no ya dar el vuelco a las encuestas fiables, sino que ayude a Sánchez a esta remontada en la que solo creen los que llevan 5 años beneficiándose de todo tipo de enchufes y prebendas a cuenta de un erario público que este gobierno ha dilapidado sin el más mínimo pudor. La matraca de Sánchez con Vox, que tampoco resultado le dio en las municipales y autonómicas de mayo, lo único que está consiguiendo es que no se olviden los enjuagues de este gobierno con los golpistas catalanes, a los que ha perdonado por ley y les ha dado manos libres para que vuelvan a despreciar la Constitución, como siguen haciendo a diario con sus desprecios a la corona, la eliminación de los símbolos nacionales y saltarse la ley con el uso del castellano en las escuelas. Anoche Feijóo puso de manifiesto la pinza de Sánchez con los que dice despreciar, pero utiliza en su beneficio, los de Vox, a quienes anoche Feijóo les dio un bocado en sus aspiraciones electorales sin perder un solo de los socialistas que están dolorosamente hartos de la radicalización de un Sánchez aceptando los postulados de podemitas y comunistas como si fuera ahí donde se juegan estas elecciones, posiblemente las más decisivas de hace muchos años. Disfrazar las formas a última hora es una estrategia que difícilmente le sacará del hoyo en el que se ha metido él mismo.
Vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
La posibilidad de conectar altavoces y bombillas inteligentes de diferentes marcas con nuestro teléfono está más que conseguida gracias a la digitalización. Sin embargo, en el caso de electrodomésticos como lavadoras, neveras u hornos, cada marca tiene su propia forma de hacerlos funcionar. Ahora, gracias a una asociación formada por varias empresas del sector, en los próximos años los electrodomésticos de diferentes marcas van a poder estar conectados al teléfono móvil. El objetivo es lograr que la aplicación funcione para cualquier electrodoméstico, permitiendo a los consumidores manejar sus funciones y recibir notificaciones a tiempo real.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto, ofreciéndote las soluciones y herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en Opel.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina.
Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué te pareció el debate de ayer en materia económica?
Pues que el presidente se aferró a unos datos fácilmente rebatibles. Comenzó presumiendo de una economía pujante a partir de tres factores: el crecimiento, el empleo, la inflación. Pero lo hizo a partir de las cifras que se derivan del tramo final de cada uno de esos indicadores. Y no es correcto cuando lo que se quiere hacer es analizar una legislatura. Es preciso abordar esos datos en el conjunto, por lo menos en ese periodo, y no solo la puntita. El candidato Alberto Núñez Feijóo citó que con un análisis objetivo se deduce de los datos completos otra cosa. Uno, que en España ese es el país europeo que menos ha crecido desde 2019, que no se han creado 2 millones de empleo, como dice el presidente, sino, como asegura el propio Instituto Nacional de Estadística, esa cifra apenas llega a los 900.000. Y si volvemos a tomar los datos desde donde se deben tomar y no donde le interesa al gobierno, pues no es así.
Claro, con la inflación pasó lo mismo, ¿no? Sánchez insistía en la matraca de que se han bajado Europa.
Así es, el presidente Sánchez solo quiso referirse a la evolución del IPC general del último segmento sin tener en cuenta su indicador subyacente ni la evolución del poder adquisitivo, es decir, el agregado de todas esas subidas en los últimos años, porque si lo hiciera hubiera tenido que admitir que España está en la cola de la Unión Europea. Además, Sánchez insistió en culpar a la guerra de Ucrania como responsable de la inflación, pero es de todo sabido que cuando empezó ese conflicto el IPC ya superaba el 8%, o sea que nada. Y es que no se puede mantener un discurso triunfal sobre la economía española cuando ha subido los impuestos 54 veces, si se tienen además en cuenta las cotizaciones sociales, cuando detrás del milagro inflacionario está la mayor intervención de precios en democracia, cuando se ha tardado 4 años en recuperar el PIB de 2019, cuando el crecimiento se cimenta en la deuda más alta de la historia, cuando el pago de esa deuda supone la tercera partida de los presupuestos generales del Estado, cuando tenemos la mayor cifra de quiebras y cierres empresariales desde 2008, o cuando el índice de exclusión social es el que crece más de la OCDE. Ahora bien, Carlos, ¿quieres que te diga lo que me preocupó más de ambos?
No, claro.
Venga, vamos. Pues que en los 120 minutos que duró el debate, ninguno de los dos pronunció la palabra digital, tecnología, automatización, inteligencia artificial o robotización. Lo digo porque, sea el que sea el futuro presidente, tendrá que lidiar con la mayor revolución socioeconómica que ha vivido nuestra especie desde la primera revolución industrial. Y me preocupa que ese tema, que les explotará en la próxima legislatura, no esté en ninguno de esos papeles que lucían y repaginaban durante todo el debate. Ahora bien, bueno, de todos modos, también te digo una cosa. Si algo quedó claro es que al presidente del gobierno se le vio con ganas de salir corriendo por la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de HSN.
Y estáis de suerte, ¿eh? Porque los HSN Days ya están aquí. Hasta el 13 de julio hay que aprovechar las ofertas flash de los productos top HSN y un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. Aprovecha los HSN Days en hsnstore.com. Envíos en 24 o 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ni
barrer a partir de las 2 de la tarde, ni salir con ningún vehículo que no esté provisto de aire acondicionado. Es la orden que ha dado el Ayuntamiento de Madrid para evitar que los trabajadores de la limpieza viaria sufran un golpe de calor. Además, se va a incrementar la vigilancia del SAMUR Social para detectar a personas sin hogar que puedan estar sometidas a las altas temperaturas que estamos teniendo. Y es que el calor seguirá hoy pegando fuerte en Madrid tras una noche tropical en la que no hemos bajado de los 26 grados. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 11 de julio, 26 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida más del tiempo, pero ahora lo que toca es hablar de tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital, centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Está aumentando la circulación hasta ahora en algunos de los principales accesos. Por ejemplo, ya podemos destacar en hora punta tanto el acceso por la Avenida América, la prolongación de O'Donnell, la Avenida del Mediterráneo por el sur, el paseo de Santa María de la Cabeza y por el oeste, el acceso por la cuesta de San Vicente. Lo más difícil hasta ahora sigue estando localizado el M30, atentos desde el nudo sur, en sentido nudo de Manoteras, como en sentido Puente de los Franceses.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la carretera de Burgos, por la 1 en San Agustín del Guadalís y San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 en El Plantío y Arbaca también en la salida, en la 3, a su paso por Rivas, va hacia Madrid. En cuanto a las rondas de circunvalación, destacamos la M40, el tramo de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, todo ello sentido a 2, Villaverde, hacia la 4, Barrio de la Fortuna, Pozuelo del Halcón, Túnel del Pardo, Valdemarín y Hortaleza, todo ello sentido norte, sentido A1, y ya en la M50, muy densa y complicada, el tramo de Bodialmonte, sentido A6 y Majadahonda en dirección a la carretera de Extremadura.
Son las 8 y 26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Seguimos con calor, estamos en alerta naranja por altas temperaturas que van a rondar los 40 grados. En el cielo hará sol con algo de calima. Mañana empezarán a bajar un poco los termómetros.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y una mujer de 64 años ha fallecido en una piscina privada situada en la calle Fuente Nueva, en El Álamo. Los servicios de emergencia iniciaron maniobras de resucitación cardiopulmonar sin éxito y solo pudieron confirmar el fallecimiento.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Te cuento además que un trabajador de 56 años ha resultado herido grave tras precipitarse desde un andamio a una altura de unos 4 metros. El accidente ha ocurrido en la calle Fuente del Gitano, en Galapagar. El SUMA lo ha estabilizado y lo ha trasladado grave al hospital 12 de octubre. Con 26 grados en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Ha
estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a la pizarra, Enrique Cocero, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Parece que lo estemos regalando, pero como bien dijimos ayer, hay muy pocas opciones al cabo de los meses de hablar de debates. ¿Qué apuntaste en la pizarra anoche?
Apunté en la pizarra anoche que vi a un presidente del gobierno que salió de inicio con una estrategia que en 2 segundos tendría que haber visto que no iba a funcionar. Si uno cree que puede tirar un muro con un martillo y ese muro se resiste, lo mismo hay que cambiar de martillo. O lo mismo hay que cavar y pasar por debajo o buscar una escalera y saltarlo. Pero no insistir con el mismo martillo, porque el muro va a seguir ahí y uno probablemente se quede sin martillo por una mera cuestión de primero de física. Pedro Sánchez vio a un Alberto Núñez Feijóo correoso y avanzando en el campo mientras mostraba el balón. Y el presidente del gobierno fallaba cada intento de placaje, o bien abrazando al aire porque el otro jugador estaba ya a metros, o bien recibiendo impactos del hombro de Alberto Núñez Feijóo mientras sí, de nuevo, seguía avanzando. El caso es que Pedro Sánchez tuvo bastantes ejemplos de esto y aún así no cambiaba de estrategia. Puede que pensara que su método era infalible, o que creyera que había que agotar al contrario, o que el contrario se acabaría retirando. El caso es que insistió, y a cada insistencia se notaba que Feijóo le tenía cogida la medida y no cedía en el avance. Pedro Sánchez acabó reconociendo que al final se había alcanzado el nivel de Producto Interior Bruto 3 años después de la pandemia, lo cual implica admisión del retraso del crecimiento. No supo retener en la cabeza que la inflación, como bien ha dicho Marc antes, era de un 8% antes de comenzar la guerra de Ucrania, motivo al que culpa de la pérdida de poder adquisitivo.
Bueno, cuando para justificar el uso del Falcon arrancó poniendo en la línea entre él y el reproche a la Fuerza Aérea.
A la Fuerza Aérea, como si no entendiera que la Fuerza Aérea sirve al Estado, no a la persona, y que por tanto estarán con los motores arrancados si el presidente del gobierno es González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez o Feijóo. O como si diera a entender que sin sus viajes la Fuerza Aérea estaría desocupada, cuando el problema es cuánto lo usa y por qué lo usa. Me hizo gracia ver que siguió el mismo planteamiento que en El Hormiguero, coger la cuestión, desenmarcarla de la pregunta e ir a por la vía de menor resistencia a su argumento. Pero es que en un debate no es una entrevista. Y si en una entrevista el reclamo de audiencia es el invitado, en un debate el reclamo es el propio debate y las expectativas que se han creado alrededor de ambos contendientes. Y continuando con el símil deportivo que ya iniciábamos ayer, Pedro Sánchez comprobó una cosa. Íbamos a hablar de la NBA y le vimos a nivel de baloncesto de calle. Una modalidad a veces igual de agresiva, seguro que menos atenta a las normas y sobre todo jugando en una sola canasta. Entiendo que el aislacionismo ha hecho que de tanto tirar a canasta solo y con todo el tiempo de posesión del mundo uno piensa que los fallos es simplemente porque el balón no está bien hinchado.
Me alegro de saludarte. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Vamos a ahondar un poco en el cara a cara con una pregunta o una evidencia que es la clave de Ángel Espósito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La verdad es que no sé yo, no me puedo salir del carril, y mira que me gusta, ni del debate. Hoy toca lo que toca, así que voy a ser muy breve y te dejo 3 balones votando. Si tuviera que poner un titular, sería que el debate confirmó las encuestas. Dicho de otro modo, si esta era la última oportunidad de Sánchez, que muchos lo veían así, pues desaprovechó la última oportunidad. Dicho lo cual, ¿el debate es determinante? Quiero decir, si yo soy de los que pienso que era muy poco el margen y que hay muy poco, tal y como está la cosa de crispada, de voto indeciso, lo de ayer lo único que hizo fue ratificar. Y el indeciso a lo mejor está un poquito menos, pero ¿cuántos indecisos hay? A mí me da que había muy pocos antes y ahora seguramente menos. Y la última pregunta. Visto lo visto, y a sabiendas de que Sánchez dijo la palabra Abascal y Vox en todas y cada una de sus respuestas, desde la primera hasta la última, ¿no hubiera sido más justo un debate a cuatro, visto el panorama inexorable de los pactos después del 23 de julio. No sé, ahí lo dejo. Se confirmaron las encuestas y Sánchez perdió su última oportunidad, me parece a mí, Carlos.
La bala, la última bala, ¿no?
Sí, así es.
Se venía diciendo. Bueno, hablaremos de eso esta mañana. Hasta la tarde, a las 7.
Adiós, familia. Chao.
Bueno, Ana Martín, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo. Yo le planteaba una pregunta. ¿Esto de ayer hace que Feijóo esté más cerca de una victoria segura? ¿Esto de ayer corta la remontada indudable que nadie puede negar, que Sánchez estaba remontando y acercándose a Feijóo? ¿Corta esa remontada o no la corta? 11.300.000 espectadores únicos, 5.910.000 espectadores, si se hace una media, del espacio electoral. Ana Martín, vente arriba.
Pues me vengo arriba. Yo creo lo primero que el PSOE se equivocó muchísimo en poner las expectativas tan altas, en colocar este debate como una especie de punto de inflexión, como esa confirmación de la remontada de la que tú hablabas, porque el tortazo fue mayor. Y de todas maneras, yo te niego la mayor, Carlos. Yo no creo que Sánchez haya remontado. Primero, creo que el PSOE ha remontado en el último mes, y no gracias a Sánchez, sino, o sea, no a pesar, no, a ver, si me explico, no gracias a Sánchez, sino a pesar de Sánchez. Quiero decir, en estas elecciones la principal fuerza tractora está siendo el rechazo por la parte de la derecha, el rechazo al sanchismo, eso ya lo conocíamos, y por la parte de la izquierda, desde el 28 de mayo, pues se ha empezado a ver un rechazo, que no miedo, pero sí rechazo a los pactos del Partido Popular con Vox, y yo creo que esa remontada o rebote, que para mí más bien ha sido un rebote del último mes del PSOE, se debe a eso, pero Sánchez no tiene ningún mérito en ello, sino, bueno, la movilización de la izquierda se ha fundamentado en ese rechazo a que Vox entre en el gobierno. A mí me parece que bueno, ayer Feijóo sí estuvo más cerca, porque allí iba con un objetivo fundamental, y era decirle al electorado que él quiere una mayoría suficiente para que no se produzca un bloqueo a partir del 24 de julio. Y en ese sentido, creo, en eso fundamentó su minuto de oro, y estuvo bastante solvente. Y por contra, Pedro Sánchez, lo único que se basó pues fue en alimentar ese rechazo a un futuro gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente. Y además es que ese discurso se lo desarmó Feijóo en dos tortazos. Primero, ¿usted quién es para darme a mí lecciones de pactos cuando hoy, como le dijo ayer, se cumplen 26 años del secuestro de Miguel Ángel y está usted pactando con Bildu a diario? O sea que, bueno, yo... Vamos, creo que es que si te fijas hoy además... Es que el comentario es unánime, es que ni en los medios de izquierda, es que esto no hay relato que lo levante. Ayer cuando Sánchez se fue después de salir de A3 Media a la sede de Ferrat, y había allí una serie de afiliados con la camiseta, y dijo: después de este debate no me queda ninguna duda de que ganaremos las elecciones, a mí me parece que se hizo todavía cavó más hondo. Así decirlo, vamos, la imagen era tremenda.
Ahora le pregunto a Carmelo y a Antonio, le hago la misma pregunta que le he hecho a Ana Martín, pero me gustaría dedicar unos minutos al hecho de que el gobierno murciano no se ha constituido, no hay gobierno en la región de Murcia, porque ayer votó en contra de apoyar la lista más votada, que es la del señor López Miras, el hipotético socio que podría haber pactado con él, que es Vox. Vox quería entrar en el gobierno. A López Miras le quedan 2 escaños para conseguir mayoría absoluta. Aún así, Vox pretendía una vicepresidencia y 2 o 3 consejerías. Vamos, no me lo sé muy bien, lo sabe él mejor que yo. Señor López Miras, Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Qué es lo que le ha pedido Vox para darle su apoyo finalmente?
Bueno, Vox lleva 2 semanas sin querer sentarse a negociar, porque lo que le hemos propuesto es poder llegar primero a un acuerdo programático de medidas que digan cuáles son las políticas que quieren aplicar en la región de Murcia, y nosotros, desde el respeto, pues poder colaborar con ellos en la aplicación de también de sus compromisos electorales en la región de Murcia. No han querido sentarse a negociar porque siempre han dicho que si no se hablaba de sillones en el Consejo de Gobierno, de su entrada en el Consejo de Gobierno, no se sentaban a negociar. Ayer, en los 5 minutos que el portavoz de Vox tuvo para intervenir en la segunda sesión de investidura, me dieron un papel con 12 puntos. El primero, desde luego, difícil de asumir porque es un paso atrás en la protección del Mar Menor, y también la exigencia de una vicepresidencia y 2 consejerías. ¿De qué? Bueno, pues da igual, no lo escenifican, ¿no? Parece que lo que les interesa son esos sillones. Claro, para nosotros esto es sorprendente, primero porque la negociación sea así, un papel en 5 minutos públicamente. Segundo, porque es bastante desproporcionado, no es razonable, no respeta el resultado de las elecciones. Si lo comparamos, por ejemplo, con Extremadura, en el que el Partido Popular perdió las elecciones y solo han exigido una consejería, si lo comparamos con Baleares, donde el resultado del Partido Popular aún es incluso peor que el de la región de Murcia y no han entrado en el gobierno. Claro, lo sorprendente es que en los más de 40 años de democracia en nuestro país, nunca en unas elecciones en las que un partido, como en este caso la región de Murcia, el Partido Popular, ha obtenido el 43% del voto, casi el 50% de los diputados regionales, solo a 2 de la mayoría absoluta, y lo más importante, no hay una alternativa de gobierno posible, no se le permite gobernar cuando se está legitimado y se le bloquea como ayer lo hizo Vox, ¿no? Para mí esto es lo sorprendente, porque oiga, si la izquierda puede conformar una mayoría alternativa, nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. Pero cuando hay una mayoría tan clara y tan rotunda, para que se haga una idea, el resultado del Partido Popular, el resultado que saqué en las pasadas elecciones, es muy similar al que obtuvo Juanma Moreno, que obtuvo la mayoría absoluta en Andalucía, o al de 2021 de Isabel Díaz Ayuso, donde allí no puso Vox problemas. Claro, cuando lo que hace Vox es, en lugar de facilitar una investidura, no estamos pidiendo que se nos regale nada, una abstención, y lo que hace es ir más allá y bloquear junto a PSOE y Podemos, es ciertamente sorprendente.
Había una discrepancia entre el pacto que firmó el portavoz de Vox, que lo que pedía, vamos, la vicepresidencia, 2 consejerías, y lo que luego publicaron en redes sociales, donde ya desapareció todo eso. ¿Qué pasó?
Sí, yo también lo vi, ¿no? Vi en las redes sociales un acuerdo que no se parecía, o que tenía algunos aspectos que habían sido eliminados, del que se firmó delante de mí en el Parlamento Autonómico y se me entregó, ¿no? En fin, yo creo que quizás se dieron cuenta de que quedaba demasiado en evidencia que su principal preocupación eran los sillones del Consejo de Gobierno, ¿no? Y la verdad es que yo lamento esta situación porque nos han abocado a una repetición electoral. Ayer Vox pulsó el botón de la repetición electoral. Creo que ni la región de Murcia ni ningún ciudadano se merece pasar en menos de 6 meses por 3 elecciones, ¿no? Creo que esto no es deseable y que esté la región de Murcia 6 meses bloqueada, pero es lo que ayer vimos, insisto. Aquí lo sorprendente es que ni siquiera estábamos pidiendo el apoyo de Vox, no estábamos pidiendo su voto favorable. Lo único que era necesario es que no se aliara con el PSOE de Pedro Sánchez y con Podemos para bloquear a un gobierno del Partido Popular. A quien se le diga que lo que estamos ahora es pidiendo que cuando hay un gobierno mayoritario del Partido Popular, que no hay alternativa posible contra ese gobierno, lo que le estamos pidiendo a Vox es que no se alíe con la izquierda, y precisamente es lo que hace, bueno, parece ciertamente sorprendente. A mí lo que me gustaría es que se pudiese recapacitar sobre esta situación. La mano está tendida desde el respeto a Vox, a sus votantes, y desde luego sin pedir nada gratis, con el compromiso de poder llegar a un buen acuerdo que haga que los compromisos en la región de Murcia y las promesas electorales de Vox puedan también materializarse en esta tierra.
Le pregunta Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Fernando? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carmelo.
Usted ha puesto pie en pared a Vox, esto es evidente, pero ¿hasta dónde está dispuesto a aguantar el pulso, señor presidente? ¿Va a depender quizá del resultado del 23J o ocurra lo que ocurra, está dispuesto a la repetición electoral si Vox no cede en sus ambiciones de gobierno.
Yo, Carmelo, permítame que matice lo de pie en pared. O sea, yo no tengo absolutamente ningún tipo de veto a Vox, ni rechazo pactar con Vox. Yo pacté con Vox en 2019. En unas cosas somos muy diferentes, pero en otras tenemos puntos de acuerdo. Yo lo que estoy pidiendo es respeto al resultado electoral, y creo que cualquier tipo de negociación tiene que partir desde la base del respeto al resultado electoral. Si no se respeta eso, igual que se ha respetado en Baleares, que se ha respetado en Extremadura, pido que se respete la región de Murcia. Y la región de Murcia, el Partido Popular ha sacado el tercer mejor resultado de toda España, un 43%, y no hay alternativa posible. Es que no hay ningún tipo de alternativa de la izquierda a un gobierno que yo presida. Lo único que puede hacer que yo no sea presidente y que el Partido Popular no gobierne es un veto precisamente de Vox junto a PSOE y Podemos. Entonces, no se trata de vetar o de no pactar con Vox, no, se trata de respetar el resultado electoral. Es a lo que yo me comprometí durante toda la campaña electoral. Yo lo que manifesté durante la campaña electoral es que si los ciudadanos de la región de Murcia me daban una mayoría suficiente para gobernar en solitario, tendrían un gobierno en solitario. Es legítimo que el Partido Popular gobierne en solitario. Entiendo, yo creo que esto, al menos hasta este momento, todos lo entendíamos así, que si el Partido Popular tenía más diputados que toda la izquierda, Vox no sería el problema. A nadie se le pasaba por la cabeza que ya no importa si se es de derechas o de izquierdas, de centro-derecha o de centro-izquierda, sino que lo único que importa es el poder, que por lo tanto ya no se sabe después de las elecciones quién va a pactar con quién y quién va a bloquear a quién, ¿no? Yo lo que entendía, como todos los españoles, creo, es que si el Partido Popular obtenía más diputados que toda la izquierda y la izquierda no podía conformar una mayoría alternativa ni gobernar, Vox no sería el problema ni sería el bloqueo junto a Podemos y PSOE, ¿no? Por tanto, no es una cuestión de Vox, que yo lo respeto, que tengo además un trato y un afecto con ellos importante, sino es una cuestión de respetar la legitimidad de un partido que se ha quedado al borde de la mayoría absoluta y que lo único que necesita es que no se bloquee. Mire, fíjese si lo único que necesitamos es que no bloqueemos, que no se bloquee, que los parlamentos están para construir, no para destruir. Y hay algunas comunidades autónomas que esto ya lo han superado. Por ejemplo, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en el País Vasco, en la segunda sesión de investidura a un presidente del gobierno autonómico, se han puesto mecanismos que impidan el bloqueo. Por ejemplo, en la segunda sesión de investidura solo se puede votar o sí o abstención. No se pueden bloquear los gobiernos. Bueno, esto es lo que yo estoy pidiendo.
Le pregunta Ana Martín.
Buenos días, señor López Miras. Carmelo se ha ido adelante en el tiempo, yo me voy un poco atrás, me voy a la primera negociación, la de la mesa de la Asamblea de Murcia. Y siempre me ha quedado la duda si todo esto no se habría podido evitar si en aquella negociación usted hubiera cedido algún puesto a Vox. Sé que no tenía necesidad por números, pero por ejemplo en Madrid Isabel Díaz Ayuso sacó mayoría absoluta y sí dejó entrar en la mesa, en ese órgano de gobierno, a Vox. Me voy al modelo de Baleares, donde Vox preside ya el Parlamento y sin embargo no ha entrado en el gobierno.
Mire, nosotros no habríamos tenido ningún tipo de inconveniente en poder haber pactado la entrada de Vox en la mesa de la Asamblea de la Región de Murcia. Pero Vox lo único que nos puso encima de la mesa fue un acuerdo de máximos, presidencia de la Asamblea y entrar en el gobierno o nada. Y por lo tanto, ante esa situación y no necesitando los votos de Vox para conformar la mesa de la Asamblea, pues no sé, un acuerdo, pero no habríamos tenido ningún tipo de problema. Ahora sí, eso le diré, la conformación de la mesa de la Asamblea responde exclusivamente a la voluntad de los ciudadanos de la región de Murcia. Cada partido se votó a sí mismo, el PP a sí mismo, el PSOE a sí mismo y Vox a sí mismo. Y la conformación es la legítima que han querido los ciudadanos de la región de Murcia.
La última es de Antonio Naranjo.
Hola, buenos días, señor López. Miras, yo puedo entender perfectamente que Vox en general quiere hacer valer su peso, ¿no?, en la constitución de ayuntamientos y de gobiernos autonómicos después de, en fin, esa campaña de descrédito que sufre generalmente por los mismos que ven muy bien los pactos con Bildu. Pero hay una cosa que no entiendo y me gustaría que nos la explicara. ¿Por qué Vox en Baleares, donde sacó un resultado el PP peor que el suyo, si acepta una propuesta programática Y en Murcia, sin embargo, intenta imponer una fórmula que tiene sentido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. ¿Qué le dicen a usted los de Vox? ¿Es una decisión autónoma de allí? ¿Es una decisión de Vox en Madrid?
Esa pregunta la he hecho en numerosas ocasiones y no he recibido respuesta. No sé cuáles son las matemáticas, por ejemplo, en Extremadura, donde ganó el Partido Socialista, para exigir solo una consejería, pero sobre todo comparándome con la comunidad que ha sacado unos resultados, bueno, más parecidos a los de la región de Murcia, aunque el resultado del Partido Popular es mejor, que es Baleares, como bien decía don Antonio, porque en Baleares hay un acuerdo programático, lo que dice la lógica, ¿verdad?, parlamentaria y la lógica también ideológica de partidos políticos. Oiga, en Baleares no puede gobernar la izquierda, ha sacado el Partido Popular más votos que toda la derecha y, por lo tanto, pues hay un acuerdo programático desde el respeto a Vox, a sus votantes y a sus promesas o compromisos para que gobierne el Partido Popular. Bueno, esto mismo es lo que pedimos en la región de Murcia con un resultado mucho más contundente y todavía no hemos recibido respuesta. Yo no sé si a lo mejor aquí está entrando quizás el tacticismo electoral a nivel nacional, si quizás pueden sospechar que a nivel nacional Feijóo puede tener también una victoria muy contundente y clara en las urnas y sacar más diputados que toda la izquierda, pero ellos van a exigir, como en la región de Murcia, la vicepresidencia y varios ministerios, aunque esto sea más de lo que los ciudadanos le han dado en las urnas y, por lo tanto, aquí en Murcia no pueden ceder porque puede ser un ejemplo de lo que pasa en España, ¿no? En cualquier caso, bueno, sí que creo que se ha hablado de que Murcia pueda ser un laboratorio, no lo es, pero sí que creo que puede ser un espejo de lo que puede pasar en España. Si con una victoria tan clara y rotunda del Partido Popular, Vox ha sido capaz de bloquear junto a Podemos y PSOE un gobierno del Partido Popular, también puede hacerlo en España, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
Y una última cuestión. Ahora, entonces, la cosa como queda, ya no hay más sesiones de investidura, ya esto indefectiblemente va a unas elecciones, ¿o hay posibilidad de algún tipo de arreglo antes del pitido final?
Pues ahora tenemos 2 meses, hasta el 7 de septiembre concretamente, para poder llegar a un acuerdo, ¿no?, y que haya una nueva sesión de investidura. Pero ahora la pelota está en el tejado de Vox. Yo ya contrasté que era el candidato de cuantos hay en la Asamblea Regional de Murcia con más apoyos. No hay ningún otro candidato con más apoyos que yo, por eso me presenté a la investidura. No hay ninguna otra mayoría alternativa. Bueno, hay una mayoría alternativa a la mía, a los 21 diputados del Partido Popular, la de Vox, PSOE y Podemos. Si están dispuestos a conformar ellos esa mayoría, que den el paso, y si no, que no bloqueen y permitan que sea el gobierno del Partido Popular el que pueda seguir liderando el gobierno de la región de Murcia. Como digo, la pelota está en el tejado de Vox. Nosotros ya hicimos nuestra propuesta, le enviamos, porque no quiso sentarse, pues un acuerdo programático con 88 puntos, ellos han bloqueado, han activado el botón de repetición electoral y nosotros seguimos con la mano tendida para poder llegar a un acuerdo justo con los murcianos y que respete el resultado de las elecciones.
Esto es Fernando López Mira. Señor López Mira, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días, don Carlos.
Gracias. Es el presidente de funciones de Murcia. ¿Cómo creéis que acaba esto? Hombre, vamos a ver, con un resultado en el que te faltan 2 para mayoría absoluta, pedir una vicepresidencia más 2 consejerías, sobre todo a vida cuenta, como el, por ejemplo, Baleares y lo que ha ocurrido en otros lugares, ¿no es no poner muy cara la negociación?
Yo no descarto que haya repetición electoral. No lo descarto porque esta negociación la está dirigiendo Quico Méndez Monasterio desde Madrid. O sea, que es el consejero en la sombra, digamos, el que está dirigiendo toda esta operación por parte de Vox. Y hay una determinación de que en Murcia tienen que conseguir, sobre todo, por encima de todo, la cartera que tiene que ver con la agricultura, que es algo verdaderamente irrenunciable por parte del gobierno de López Miras. Si renuncia a esto, está renunciando a, digamos, al principal potencial económico que tiene la...
Pero no se arriesga mucho Vox a que en unas nuevas elecciones le pasen factura.
Se arriesga sobre todo, Carlos, porque los tracking que manejan en Murcia dicen que Vox ahí está, digamos, bajando. Entonces es un riesgo enorme el que corre. Pero bueno, hay una, como digo, hay una directriz desde Madrid, porque esto se está dirigiendo desde Madrid, porque no hay una muy mala relación, como explicaba el presidente, entre López Miras y la gente de Vox de allí, sino simplemente que hay una determinación, un mandato de mantener esas exigencias, unas exigencias, como explicaba el presidente, de máximos que no corresponden con lo
pero a ver cuándo pasen las elecciones generales.
Esa era la pregunta que yo le hacía al presidente.
Las elecciones generales van a cambiar muchas cosas, tanto de la facilidad de los acuerdos entre el PP y Vox, como de que probablemente Vox se ponga menos estupendo en algunas cosas, ¿no? Y también viendo lo que pasó en Madrid, cuando se puso igual con los presupuestos autonómicos y Isabel Díaz Ayuso y el castigo que recibió posterior. No, yo decía que yo entiendo perfectamente que Vox se canse de que lo estigmaticen unos y lo insulten otros, pero luego lo puedan necesitar. Y a mí esa actitud me parece muy razonable en un país en el que se señala un partido porque prefiere una o defiende una reforma del Estado autonómico, se le castiga y se le insulta más que a un partido que directamente, o partidos, defienden el fin de la Constitución. Pero dicho lo cual, hombre, no tiene el más mínimo sentido que si la alternativa a un gobierno de López Miras, del PP en Murcia, sea un tripartito entre Vox, Podemos y el Partido Socialista, tú optes por el bloqueo, cuando si de verdad te preocupa que tu programa se pueda aplicar, puedes llegar a un pacto, creo que era con 90 medidas, muy contundentes, ¿no?
Ahí, bueno, pero a partir ellos de ahora apelan, quedan dos meses.
Muy rápido, ellos, claro, ellos apelan a que a Ciudadanos entró en el gobierno autonómico, pero claro, cuando Ciudadanos entró en el gobierno autonómico, en Murcia había ganado el Partido Socialista. Es que el matiz es importante.
Bueno, ahora entramos en materia de debate en un instante, pero antes hay actualización, bolsa y un mensaje de Línea Directa.
Es que hay quien esta mañana ha ido a coger la moto y no le arrancaba directamente. Bueno, pues ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes una puesta a punto con la revisión gratuita para que eso no te suceda más. Cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Tú vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de marzo de 1950. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95... Precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Me llamo Patricia Aguilar y esta es mi historia.
Descubre en Disney Plus la serie documental original que recoge el testimonio de la joven española que fue captada por una secta.
Yo tenía 16 años, empecé a hablar con él en internet.
Una familia que no paró hasta rescatarla.
Mi hija tiene que estar viva y la tenemos que encontrar.
Habrá que ir a Perú.
548 días, captada por una secta. Ya disponible solo en Disney Plus.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
Zooplus.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia...